Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
La pandemia ha hecho que nos tengamos que adaptar a un nuevo entorno. Muchos hemos aprendido a trabajar desde casa y nos hemos tenido que acostumbrar a, por ejemplo, las videollamadas. Hasta los más pequeños han cambiado las aulas por las pantallas. Pero no solo ellos se han tenido que acostumbrar a esta nueva forma de aprender. Los profesores también han empezado a dar clase como nunca antes lo habían hecho. Es el caso de nuestro protagonista de hoy, un profesor de México que no está muy acostumbrado a las nuevas tecnologías y que una de sus clases online, pues mira, se le complicó un poco. El docente no tuvo más remedio que interrumpir su lección y pedir disculpas. Pero mira, se encontró con esta sorpresa.
¿Un comentario, alguna idea, alguna reclamo? ¿Todo se acepta?
Pues nada más decirle que no se angustie, no se preocupe. Nosotros aquí le apoyamos y usted puede subir los videos a Brightspace o, como dice, búsquenos, mande el link o lo que sea y nosotros le ayudamos para ponerlo.
Muchas gracias.
Esta alumna no fue la única a la que su profesor emocionó. Tras sus palabras, muchos de sus compañeros pues comenzaron a animar al maestro para que no se viniera abajo.
Muy, muy interesante y muy bonita su clase.
Gracias, estaba a punto del llanto. Pero bueno, muchas gracias.
Gracias por su dedicación. El vídeo ha arrasado en redes sociales. Ha sido publicado por una de sus alumnas, que además, mira, ha dejado una bonita reflexión.
No entiendo cómo hay personas que tratan mal a sus profesores. El día de hoy nuestro doctor tuvo algunos problemas técnicos durante su clase y se veía muy apenado y triste. Y pues bueno, aquí sus alumnos alegrándole el día. Pueden apreciar cómo cambia su carita.
Tendremos que seguir aprendiendo a lidiar con esta nueva normalidad que tenemos hoy en día. Mientras gestos como este siguen enseñándonos que a veces los adultos pueden aprender de los más pequeños. Seguimos en directo, son las 2 y 7 de la madrugada, somos La Noche de COPE y todavía hasta las 4 de la mañana tengo muchas historias que contarte. Una de ellas, de vital importancia para nuestra vida actual. ¿Cuándo llegará una vacuna segura a España? Este martes, Carlos Herrera ha charlado con el presidente de la Asociación Española Epidemiológica, Amos García, y entre otras cosas, ha hablado sobre el trabajo que se está haciendo en los laboratorios para encontrar una vacuna eficiente y, sobre todo, pues cuáles son a día de hoy las expectativas.
Yo creo que en función de lo que están publicando algunas de las vacunas que están en fase 3, una de ellas Oxford, que parece la que posiblemente encabeza esta carrera hacia la disponibilidad de la vacuna, es posible que tengamos alguna dosis en diciembre. Yo no me atrevo a asegurarlo de manera tajante, pero sí es posible que tengamos alguna dosis. Evidentemente no las suficientes como para vacunar a toda la ciudadanía a riesgo. Esto creo que únicamente sería posible a lo largo del primer trimestre del 2021.
Enseguida sabremos más y además aprenderemos con el doctor Pérez Almeida, director médico de la cadena COPE, cuál es la diferencia entre gripe, catarro y coronavirus, que ya te digo yo que por los síntomas no es nada fácil. Además de hablar de salud, pues toca lección de historia con el profesor José Luis Corral. Esta noche vamos a estar recordando la Batalla del Ebro, que se cumplen 82 años de esta contienda que terminó la victoria del bando nacional sobre el bando republicano. Go, 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 go. Es muy probable que si estás dentro de un grupo de WhatsApp, especialmente de padres, te haya llegado este vídeo estos días de atrás.
El primer día de colegio, sí, ya había ganas, sí, hay que trabajar y... No, tranquila, muy tranquila, yo no tengo problemas, yo confío.
Aquí una madre aparentemente feliz con la vuelta al cole y segura de que no va a pasar nada, aunque esa vuelta al cole sea en medio de una pandemia por COVID-19.
¡Palito! ¡La mascarilla! ¡No! ¡Por encima de la nariz! ¡Ya te lo he dicho! ¡Y cuida de tu hermana, Tamara! ¡Tamara! ¡Tamara, que no te acerca la niña! ¡Niña, hija, échate para el lado! ¡No, tan cerquita! ¡No, no le de beso! ¡Tamara, por favor, maestra! ¡Por favor, maestra! ¡Este niño está en la casa! ¡Niño! ¡Palito! ¡Sumito a la niña, no! ¡Sumito a la niña! ¡No! ¡Ya no hay que compartir, hijo! ¡Olvídate de todo lo que te he dicho! ¡Que no compartas con nadie! ¡Te lava las manos! ¡Con eje ese! ¡La mascarilla, Tamara!
Seguro que te estás riendo como me estoy riendo yo fuera de micro. Esto que sí parece algo exagerado, no lo es, porque seguro que no se aleja demasiado de lo que está pasando y pasará estos días con los padres, porque reconócelo. ¿Cuántas veces le has dicho a tu niño que no se toque la mascarilla o que no se le intercambie con otros niños como si fueran cromos? ¿Cuántas veces le has dicho a tu crianza que se lave las manos? Pues detrás de este vídeo que se ha hecho viral está la actriz sevillana Charo Urbano, que tras ver el éxito pues prepara otro para este próximo viernes, también sobre la vuelta al cole. Charo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, gracias por alegrarnos esta vuelta al cole, porque dentro de este drama que estamos viviendo, desde luego que, ya te digo, el otro día me lo estaba enseñando mi hermana el vídeo y no podía parar de reírme. Desde luego que, vamos, que se ha hecho viral, no dejamos de llamarte los medios y en tan solo 24 horas, pues tu vídeo tiene más de 30.000 visualizaciones en todo el país. ¿Te imaginabas este éxito?
Pues no, la verdad, porque hago muchos vídeos y, bueno, no lo lancé como uno más y mira, parece que la gente se ha sentido identificada, ¿no? Y bien, bien, sacar una sonrisa de lo que tú dices, de ese disparate, hay que sacar una sonrisa.
En el vídeo te metes mucho, pero que mucho, en el papel de la madre que está desesperada, desgañitándose, agarrada a la verja, que le falta saltar la verja. ¿Cómo se te ha ocurrido este vídeo?
Pues mira, viendo de lo que se hablaba, ¿no? Y de la preocupación y la incertidumbre que había hacia eso, ¿no? Que los niños entraban en el colegio y cómo controla tú un niño de 4 o 5 años que tenga la mascarilla puesta, si nosotros llevamos 2 horas y estás loco por llegar a tu casa para quitártela, ¿no? Entonces todo el mundo pensaba lo mismo. Tengo también muchas amigas maestras que me decían, pero es que yo no sé cómo lo voy a hacer si los niños llegan llorando lleno moco y se abrazan y se... Entonces era un escenario que no entendíamos cómo se iba a desarrollar, ¿no? Y bueno, se me ocurrió, lo hice y por lo visto dar la tecla, porque eso, todo el mundo se ha sentido identificado, da igual si es mujer, si eres hombre o incluso si no tienes niño de esa edad. Porque todos nos hemos planteado eso, ¿no? Nos hemos planteado cómo vamos a hacer con los niños para mantener las distancias y este lío, ¿no?, que tenemos lo alto.
Oye, Charo, ¿cómo acabaste con la garganta después de grabar el vídeo? ¿Fue una toma? ¿Tuviste que hacer varias?
Yo estoy acostumbrada, no. Yo nunca repito mis vídeos, ¿eh? Nunca repito los vídeos. Si lo tengo que repetir es que no me van a funcionar, ¿eh? Un fetiche que tengo. Y la garganta, no. Sí, yo soy de Triana, hijo. No me he criado chillando todo el día. La tengo a prueba.
Oye, este vídeo, ya te digo, ha corrido por grupos de padres, de colegios, de institutos, en familias. Muchos padres piensan lo mismo que la madre que estás interpretando, que pierde los papeles, y muchos no se atreven a hacer eso, a desmelenarse. ¿Qué les dirías? ¿Que se pusieran así también en la puerta del colegio?
Bueno, yo creo que aunque no lo haga, sí que cuando llega el niño se lo va a decir, ¿no? Y lo bueno es eso, hablarlo y compartir con la gente que estás en ese mismo miedo, ¿no? Que es lo que estamos todo el mundo, el miedo a los desconocidos, a que no sabemos qué hacer. Es que estamos asistiendo en directo a una transformación de los valores, ¿no? Porque date cuenta de lo que le dice la madre al niño, ¿no? No, claro. No comparta. Y estamos... estamos con un código toda la vida, niño, tienes que compartir, dale un beso a tu tía cuando llegue, ¿eh? Tú sabes, no, es que la tita pincha, no importa, le da un beso.
Y tú decías, y ahora, olvídate de todo eso, cariño
claro,
mío.
Claro, olvídate de todo lo que te he enseñado. Ahora mismo no se puede compartir, no se puede dar beso, no. Entonces, esa transformación de los valores que estamos teniendo para los padres es un poco complicado. Los niños lo viven de otra manera, yo pienso, ¿eh? No soy ninguna experta, pero yo pienso que los niños viven en el presente y no, para ellos es una cosa más que le está pasando y punto, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros que ya tenemos un recorrido y vemos esto, es un poco complicado. Pero bueno, de todo vamos a salir, ¿eh? De todo se sale.
Charo, ¿tú cómo ves la vuelta al colegio de los niños? Que ya esta semana están poco a poco volviendo las criaturas a las clases. Este martes, que dejamos atrás, ha sido el primer día para muchos de ellos. ¿Cómo ves esta vuelta al colegio?
Pues mira, la veo al principio eso, un poco caótica, sobre todo desde aquí les mando una fuerza y un saludo muy grande a esos maestros que tienen que lidiar con esta historia, ¿no? Porque a todos nos ha cambiado de alguna manera, nuestra manera de trabajar nos ha cambiado a todos, ¿no? Pero claro, ellos están con niños, entonces muy complicado, no es lo mismo que tú estés, yo qué sé, ¿no? En un bar, es diferente, pero estás lidiando con niños, ¿no? Y eso es muy importante y muy delicado, ¿no? Y yo desde aquí, por ánimo, y que yo creo que a todos nos acostumbramos. El humano, es lo por para bien o para mal, a todos nos acostumbramos y nos acostumbraremos. Los chiquillos se acostumbrarán a estar un poco más separados y puede que haya algún brote que otro, pues sí, pues lo tenemos que pensar. Pero bueno, yo creo y confío en que vamos a estar en buenas manos y que los niños, ya te digo, se adaptan mucho más que nosotros, mucho más y con mucha más facilidad y más naturalidad.
Este viernes estás preparando otro vídeo sobre la vuelta al cole, ¿verdad?
Bueno, estoy preparando otro vídeo del colegio también. Me he centrado ahí un poco porque como ha gustado tanto. Y el otro día me hicieron una entrevista, tú sabes, me metieron un poquito los dedos y yo, que no me gusta, pues me dejé llevar, me vine arriba y dije yo que voy a lanzar un vídeo el viernes. Ya me he comprometido, ¿qué voy a hacer?
Claro, ¿y vas a soltar prenda? ¿Vas a contarnos un poco de qué va a ir el tema? ¿Nos puedes dejar alguna pista?
Bueno, pues va por ahí la cosa, va con la madre y la preocupación que siguen teniendo. No te puedo decir más nada, que hay una harta de gente que me quieren copiar, niño.
Hombre, claro, ahora que ha saltado la liebre, ahora todo el mundo estará intentando, van a ser los imitadores de Charo Urbano. Ahora mismo todos nos vamos a poner en las puertas de los colegios, aprovechando que llevamos a los niños al cole, nos ponemos ahí y ya grabamos el vídeo y te hacemos la competencia. Oye, no has dejado de hacer humor, pero bueno, desde luego que no ha sido fácil, me refiero en la cuarentena, porque tú tienes una madre de 85 años. ¿Cómo has vivido estos meses atrás? ¿Qué era lo que más te ha preocupado?
Pues mira, lo que más me preocupaba es que nosotros somos una familia muy familiar, ¿no? Valga la redundancia. Uh-huh. Y entonces estamos siempre muy juntos y a uno le cogieron que vivían en Cádiz, otros nos han cogido aquí pero no nos podía mover, mi madre vive sola en Triana, es muy callejera, ya hay un terremoto y yo estoy tranquila que a ella en la casa no la coge porque ya está todo el día en la calle. Y claro, mantener a esa mujer dentro de la casa, yo decía, mamá, ¿por qué no salga? Pero da igual, que a ella le da igual. Y entonces, hasta que se convenció de que tenía que estar dentro y que no había manera de salir, pues a mí me daba mucho sentimiento mi madre y bueno, yo me busqué un papel aquí en el ayuntamiento y iba a verla todas las tardes porque me daba una pena horrorosa. La veía ahí desde las rejitas y eso es lo que peor lo pasé por ella, por verla así sola.
Uh-huh. Y durante el confinamiento...
Pero vamos, por lo demás... Dime.
No, durante el confinamiento, que ha sido muy importante también el que nos encontráramos, estábamos constantemente pegados a las redes sociales, a internet, televisión, etcétera, etcétera, y que en este caso, pues los actores y los humoristas han sido muy importantes precisamente para sacarnos adelante, para intentar que por lo menos nuestra cabeza sí que saliera fuera de casa.
Eso es, mira, yo creo que, vamos... Ya no por la parte que me toca, ¿no? Porque por ser un poquito humilde, pero sí que hay que reconocer que la cultura en general, los músicos, los actores, incluso los museos, ¿no? Todo lo que se refiere al arte y a la cultura ha dado la talla de sobra. Y yo creo que ahora la manera de compensarlo es que sigamos consumiendo cultura, ¿no? porque nos hemos dado cuenta de que cuando estamos encerrados y no tenemos nada, nos hace una falta poder ver a personajes, poder sentirnos identificados, poder viajar con un cuadro, o, ¿sabes? O eso, ¿verdad? Leer un libro, ¿no? Y entonces yo creo que la cultura ha dado la talla y ahora de la manera que lo mejor podemos pagarle es eso, consumiendo cultura, que la cultura es segura. Yo, de hecho, tengo el día 10, tengo en FIBE aquí en Sevilla un espectáculo y, bueno, todas las medidas de seguridad y... Yo creo que se debe de consumir cultura mientras podamos, ¿eh?
Es que es lo que te iba a decir. Yo creo que ahora de los sitios, precisamente por conciencia y por acción y por el día a día, yo creo que de los sitios más seguros en los que podemos estar hoy día es viendo un concierto, viendo una obra de teatro, viendo un museo, porque yo creo que precisamente es eso. Es en esos sitios en los que más controlado se tiene el acceso. La gente no se va a poder mover de su butaca, en el caso de los museos sí, pero bueno, en el caso de un auditorio al que vayas, no te vas a poder mover, aunque te guste mucho la canción, pero bueno, que en este caso yo creo que claro. Son precisamente de los sitios más controlados y nos estamos encontrando con ese problema, con el problema de que el ámbito es muy, digamos, es una burbuja, pero no se están dando ningún tipo de facilidades.
Eso es, que yo sepa, no ha habido ningún brote en ningún teatro, ni en ninguna sala de concierto controlada, ni no ha habido ningún brote. Entonces tenemos que ir tranquilos y nada, y confiar en que está todo controlado. Y bueno, de momento se están haciendo. Y yo tengo muchos bolos ahora a partir de septiembre, que ya es en teatro cerrado, y yo los tengo cerrados los bolos. Lo que sí que vamos a mitad de localidades. Pero bueno, habrá que trabajar un poquito más, que vamos a hacer. Aquí todo el mundo estamos perdiendo, pero tenemos que perder con alegría, coño, que vamos a hacer, ¿no?
Eso desde luego, eso es lo que no nos va a poder faltar. El día 10 se estrena la obra en Sevilla, Hay que morir, que además participa...
Perdona, no se estrena, seguimos con ella, porque ya la estrenamos, sí. Sí, seguimos con ella.
Pues seguís con las representaciones, al día 10 seguís con las representaciones de En Sevilla hay que morir, que el título, caray, hay que tomárselo con humor, ¿no?
Hombre, en Sevilla hay que morir, además, ¿eh? La R no, hay que morir.
Morir con tilde en la I, ¿verdad?
Eso es.
¿Qué es lo que hacéis en esta obra?
Pues mira, es la historia de Santa Justa y Santa Rufina, que son las patronas de aquí de Sevilla, que ellas se sienten ninguneadas totalmente, ¿eh? Porque, hombre, está el patrón de San Fernando, pero es que a ella no la nombran para nada, las chiquillas. Salen en el Corpus Christi con toda la calor, la sacan, están negras. Y entonces ellas quieren salir procesionando el jueves de madrugada. Y entonces reúnen a la ciudadanía para contarle toda su historia, que es que estas niñas llevan mucho sufrido, ¿eh? Eran unas trianeras alfareras que fueron martirizadas de muchas maneras por los romanos y dieron la vida por Sevilla. Hombre, un poquito de estas mujeres para tenerlas en su sitio.
Y en estas...
Es una obra muy divertida, muy divertida.
Además de que animamos a todo el mundo a que... Me has dicho que era en el Teatro FIBE, ¿verdad?
Sí, en el FIBES, a las 10 de la noche.
FIBES a las 10 de la noche, perfecto. Pues, ¿cómo podemos animar? Porque, en general, es lo que decíamos, en el mundo de la cultura está ahora mismo... está teniendo un apellido, ¿no? Ya no es la cultura, es la cultura segura, ¿no? ¿Por dónde pasa? ¿Qué necesidades tiene el ámbito, el sector, la economía que mueve la cultura? ¿A quién hay que reclamar? Porque en general, por lo que estamos hablando aquí en la noche de COPE con todos los artistas, está la cosa bastante olvidada. En general no se están acordando del mundo artístico.
Bueno, la cultura siempre ha estado vapulea. No hace falta una pandemia para que nosotros estemos mallados.
Sí, que ya estaba de por sí, ya estaba de por sí pandémica.
Sí, abandonada. Porque parece como que la cultura no es necesario y es lo que me ha hablado antes, ¿no? Cuando hemos estado encerrados, hemos tenido una necesidad absoluta de cultura, ¿no? La mire por donde la mire. Entonces, verá. Ahora mismo, que yo sepa, sí se han firmado una serie de medidas, después de, creo que el 7 de mayo se firmaron unas medidas para ayuda al artista, a la sala, al cine. Ya en la industria del cine me pierdo un poco, pero sí es verdad que hay unas ayudas extraordinarias, ¿no? Siempre son pocas, pero bueno, para este COVID sí que las ha habido. Eso es lo que entra el rey es del rey, esa es la verdad. Uh-huh. Pero sí que somos un sector muy vulnerable, porque claro, es que estamos directamente con el público y te viene una pandemia donde la gente no se puede juntar, pues dime tú a mí la gente de teatro que hacemos, ¿no? Entonces yo lo que creo es lo mejor que podemos hacer es animar a la gente a que eso es el apellido, ¿no? ¿Perdón?
No. Dime, perdona.
Ah, perdona, es que he escuchado a alguien por detrás.
Mi productor,
que,
Pedro Pérez.
Que eso, que lo mejor que... Pedro, hijo, que estoy hablando yo, Pedro. Que lo mejor que podemos hacer es eso, animar a la gente a que sigan consumiendo cultura, que es segura, y que un país sin cultura pues es un país sin identidad, ¿no? Entonces tenemos que seguir por esa línea.
Antiguamente, como más se conocía a los actores, era cuando salían en la gran pantalla, en las películas, en el cine, en la televisión. Hoy día, y gracias a este vídeo, con el que muchísimos te hemos descubierto, yo creo que hay una plataforma alternativa y hoy día cualquiera puede llegar a dar ese bombazo si tiene una buena idea y se encuentra los medios para mostrarle al mundo esa gran idea, como pueden ser pues, las redes sociales o WhatsApp. ¿Tú qué opinas?
Claro, pues sí, mira, el Internet es una puerta abierta para los artistas, ¿no? ¿Cuántos artistas hay que han nacido de YouTube, ¿no? No sé decirte ahora, pero mucho Justin Bieber o no sé qué, fíjate dónde ha llegado ese niño, ¿no? Y se puso con su guitarrita ahí delante de la cámara, que la madre estaría negra. ¡Niño, papi, quieto ya! Y fíjate dónde ha llegado el niño.
Sin mascarilla, ¿sabes? Ni nada. La bronca le llamaba por otro lado.
Eso. Entonces, es una puerta que tenemos directa al público. Entonces, hay que aprovecharla. No quiere decir que, verá, yo no me considero youtuber. El otro día me dijeron, ¿te ponemos youtuber? Y digo, mira, no, yo soy actriz. ¿Sabe? Porque tengo detrás un bagaje y tengo una profesión y un oficio al que adoro. Y yo me considero actriz porque, de hecho, es de lo que vivo. Yo no vivo de los vídeos. Ojalá me diera dinero los vídeos.
Sí, vamos, ahora estarías, vamos, con
estaría
el petardazo.
Rica, vamos, que si tú... Hombre, también se pueden meter en mi canal de YouTube y ver todos los vídeos que tengo, que no solo tengo este, tengo un montón. Porque yo he hecho un vídeo diario en el confinamiento, ¿eh?
Pues todo el mundo.
Me comprometí con mis seguidores porque veía que la gente le hacía falta la risa, ¿no? Me sentí un poco como, ¿qué hago, no? ¿De qué manera ayudo yo? Y veía que la gente, ¡ay, que me río, me haces olvidar esto, no sé qué! Digo, sí, pues todos los días un vídeo. Y tengo un vídeo diario del confinamiento. Así que hay vídeos para aburrir. En YouTube.
Char Urbano, que nos ha alegrado el confinamiento y que estos días nos está alegrando la vuelta al colegio, porque es la protagonista de uno de los vídeos que más está circulando por WhatsApp y por redes sociales. Muchísimas gracias y que sea una vuelta muy, muy leve al colegio, Charo.
Muchísimas gracias a vosotros, encantada, ¿eh?
Un abrazo.
Y ánimo, que de esta salimos, chiquillo, todos juntos. You're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sí, dígame.
Yo estaba anocheciendo y yo le dije muy bajito, no te muevas, hijo mío de mi vida, que le fui yo a decir a esta mujer.
Ay, por
mira,
favor.
Mira, eso fue lo más grande.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera en Cope.
Esta mujer ya dio un grito, arrancó el árbol.
¿Nos cuentas tu historia?
Hoy estoy feliz porque me sonríe la suerte. Voy a quitarme el pijama y a cantar muy fuerte. Nada me detiene, soy las aspas y un molino. Y con el aire en contra siembro migas de pan por el camino. Me encamisé pa' ver las flores. Con solo un trago la veo de mil colores. El amor es líquido como la lava de un volcán. Salgo de paseo con una nave espacial. Por si estás al final del camino. Y volar, 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 volar.
Todos nos preguntamos hasta cuándo vamos a padecer las consecuencias del coronavirus. ¿Cuándo conseguiremos vencer al bicho? ¿Cuándo volveremos a nuestra vida anterior? ¿Cuándo estará lista la vacuna? Son un montón de incógnitas las que rodean a esta situación. Pues bien, todas estas dudas las ha resuelto en Herrera en COPE el presidente de la Asociación Española Epidemiológica, Amós García.
Posiblemente en sus inicios yo creo que no se tuvo en cuenta el potencial impacto que podía tener la pandemia, entre otras cosas porque la información con la que se trabajaba estaba en algunas ocasiones sesgada, no nos venía todo bien dictado desde China, que fue el país donde se empezaron a dar los primeros casos.
Ante todo hay que tener en cuenta que esta incertidumbre, pues bueno, también viene provocada por la falta de información que tuvimos al inicio de la pandemia. Pese a eso, laboratorios de todo el mundo están trabajando desde hace meses para encontrar la vacuna. Estas son las expectativas que tiene el experto.
Yo creo que en función de lo que están publicando algunas de las vacunas que están en fase 3, una de ellas Oxford, que parece la que posiblemente encabeza esta carrera hacia la disponibilidad de la vacuna, es posible que tengamos algunas dosis en diciembre. Yo no me atrevo a asegurarlo de manera tajante, pero sí es posible que tengamos algunas dosis. Evidentemente no las suficientes como para vacunar a toda la ciudadanía de riesgo. Esto creo que únicamente sería posible a lo largo del primer trimestre del 2021.
Ya lo has oído. Hasta el primer trimestre de 2021 esto no será posible. Lo cierto es que todo el mundo habla de la vacuna de Oxford. De hecho, te dábamos la última hora en COPE en la que te contábamos pues bueno, que se han parado las pruebas de AstraZeneca por una reacción en los ensayos. Pero, ¿qué ocurrirá con el resto de las vacunas que se están investigando? García apuesta por la de Oxford, pero no descarta el resto.
Quería ese día con la primera que llegue y después asumiría las restantes, siempre y cuando lógicamente hayan sido autorizadas por los órganos competentes.
Oxford, Estados Unidos, China, son muchos los países que están investigando ahora mismo para acabar con el coronavirus. También el nuestro, aunque se encuentra en una fase menos avanzada. Solo nos queda esperar, pero la pregunta del millón es ¿cuándo podremos salir de la nueva normalidad y volver a la normalidad de siempre?
Hay que ser prudente. Este microorganismo ha venido para quedarse. Este microorganismo no va a desaparecer. Lo que tenemos que hacer es todo lo posible porque este microorganismo pase a formar parte de la flora habitual del microorganismo con la cual convivimos. Es decir, lo que más nos interesa a este microorganismo es evitar o impedir su faceta más dramática, más amarga.
Parece que el bicho ha venido para quedarse, así que nada, solo nos queda cuidarnos. El problema es que ahora pues llega la época de gripes y resfriados y esto pues nos va a generar mucha confusión con los síntomas. El doctor Esteban Pérez Almeida nos ha explicado en la tarde de COPE cómo diferenciarlos.
Si estás moqueando, lo más probable es que sea un resfriado, un catarro común. La gripe, a diferencia del COVID y qué decir del resfriado, se caracteriza porque tiene un inicio brusco, es decir, tengo un dolor terrible en todo el cuerpo, esto uh-huh. sería lo segundo. Ese dolor generalizado en todo el cuerpo es más de la gripe que del COVID y después también tengo una pérdida de apetito importante.
Pero ojo, porque si tienes estos síntomas, pero también experimentas estos otros, puede que sea coronavirus.
Otra cosa es si cuando tú empiezas con esos síntomas, los síntomas empiezan de forma más paulatina y empiezas a notar que sientes una dificultad respiratoria, me cuesta más respirar y aparte de esto tienes pues pérdida de olfato o de gusto y dolor de cabeza. Ojo, porque eso apunta más hacia lo que es el COVID.
Lo bueno de esta situación, si es que acaso podemos ver algo bueno en esta situación, pues es que estamos teniendo tanta precaución por no contagiarnos del coronavirus que desde luego los datos de gripe cada vez son más bajos.
Si analizamos lo que ha pasado en el hemisferio sur con la gripe, COVID y catarro, pero sobre todo gripe y COVID, lo curioso es que los datos que nos van llegando es que la incidencia de la gripe ha bajado de forma notable. Ojo, esto no significa que no haya que vacunarse contra la gripe, hay que vacunarse. Pero cierto es que los datos han bajado de forma significativa y esto probablemente, o por no decir seguro, se debe a las medidas que estamos teniendo higiénicas para prevenirnos contra el COVID, ¿no?
Pese a esto, el doctor nos recomienda que ante la duda como siempre, acudamos a nuestros centros de salud. Centros que ya sabemos que están saturados y que tienen pinta de que con la llegada del invierno lo estarán aún más, porque la confusión está asegurada. Hace 82 años, en estos momentos, estaba teniendo lugar en España la mayor batalla de su historia. 200.000 soldados de cada bando, republicanos y nacionales, lucharon durante casi 4 meses. Te estoy hablando de la Batalla del Ebro. Por estas fechas, la línea del frente estaba estática, sin cambios. A pesar del elevado número de bajas que habían sufrido los republicanos, mantenían sus posiciones y por primera vez resistían a las tropas del bando nacional. Pero lo peor estaba por llegar para el Ejército Popular de la República. La Batalla del Ebro fue su agonía final. José Luis Corral, historiador y escritor, buenas noches, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, pues estupendamente bien.
José Luis, la batalla comienza el 25 de junio de 1938. El bando republicano viene de perder la batalla de Teruel y buscaba además una ofensiva para ganar terreno y sobre todo también para levantar la moral de sus filas. ¿Qué sucede para que se produzca tal derrota?
Bueno, el bando republicano venía efectivamente de la euforia de haber conquistado Teruel, que era la primera capital de provincia que habían conquistado durante la guerra los republicanos, y de haberla perdido pocos días después. Además, en un invierno, el invierno de 1937 a 1938, que fue uno de los inviernos más duros del siglo XX en cuanto a climatología, en cuanto a dureza, en cuanto a heladas en España. De hecho, murió quizá más gente por el frío que por las propias bajas que hubo en la batalla de Teruel. La pérdida de Teruel fue para los republicanos pues una derrota tremenda que quisieron resarcirse en la batalla del Ebro. La batalla del Ebro es la batalla decisiva, es la batalla más importante de la Guerra Civil, un frente tremendo de más de 80 kilómetros a lo largo de las provincias de Tarragona, del norte de Teruel y de Zaragoza, y fue el fiel de la balanza, fue la batalla que decantó la guerra a favor definitivamente de los sublevados franquistas. ¿Qué ocurrió? Pues que los republicanos se lanzaron a la ofensiva, pasaron el Ebro, utilizando una serie de puentes construidos por los pontoneros, pero quizá no tenían el apoyo de la aviación que era necesario para mantener en buen estado los puentes. De hecho, la aviación franquista bombardeó una y otra vez los puentes que construían los republicanos y al final, en un contraataque, después de 4 meses de durísimos combates, acabaron venciendo en la batalla y llegando hasta el Mediterráneo y cortando en dos la zona republicana en Cataluña, separando Cataluña de Valencia. Ese fue prácticamente el inicio del fin de la Guerra Civil y que se decantara definitivamente hacia el lado franquista.
¿Puede ser entonces que el ejército republicano hiciera una apuesta demasiado arriesgada?
Bueno, el ejército republicano en principio tenía unos 100.000 hombres, prácticamente los mismos, estaban muy equilibrados, pero el ejército franquista consiguió llevar a lo largo de los meses de septiembre y octubre muchas más tropas, hasta 180 y tantas mil, casi 200.000 al final de la batalla. Por tanto, la superioridad de los franquistas unido a una mejor artillería, casi el doble de piezas de artillería y sobre todo la aviación, mucho mejor los aviones alemanes y los aviones italianos que combatieron en la batalla a favor de los sublevados, a favor del bando franquista, pues todo eso. Y además un poco la descoordinación que hubo en el ejército republicano pues propició la derrota de las tropas de la República frente a las tropas franquistas. Hay que tener en cuenta que el franquismo tenía un mando único, un mando unificado en torno a Francisco Franco, los generales Dávila, Yagüe, García Baliño, en fin, los que participaron en esta batalla, aunque en muchas ocasiones no estuvieron de acuerdo con Francisco Franco, pero sabían perfectamente que había un mando único. El bando republicano estaba al mando de Vicente Rojo, el militar más prestigioso de la República, pero había ahí un pupurrí de tropas de carácter, brigadas comunistas, anarquistas, milicias republicanas, la Quinta del Biberón, muy jovencitos. Bueno, era un auténtico pupurrí, peor organizados, sin tanta disciplina de combate. Y lo que ocurrió fue, pues, evidentemente, lo que quería ocurrir. Más fuerzas, mejores pertrechadas, mejor armamento, más armamento y desde luego pues con una organización más jerarquizada, que es lo que tiene que ocurrir en una guerra, pues la República acabó perdiendo la batalla decisiva y el franquismo tuvo la puerta abierta, el camino abierto hacia el final de la Guerra Civil y hacia la victoria de la guerra.
José Luis, tú lo has dicho, se enfrentaron más o menos unos 200.000 soldados de cada bando, el conflicto se prolonga durante meses y fue una batalla larga y sobre todo de desgaste. ¿Es la batalla con más muertos que hemos tenido en España?
Pues yo creo que sí. Desde luego, muchas de las batallas no sabemos exactamente el número de muertos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en la batalla famosa y legendaria de Covadonga, que por cierto nunca existió, dan cifras de 185.000 muertos, pero bueno, es una cifra absolutamente exagerada, ¿no? Grandes batallas en la península ibérica o en España, en la época de la Edad Media, pues no llegaban más allá de a lo mejor 2.000, 3.000 muertos, como mucho, ya eran batallas con muchísimos muertos, ¿no? Y después, en las guerras contra Napoleón, en las guerras napoleónicas, o incluso en la gran batalla de Trafalgar, tampoco hubo más allá de 3.000, 4.000 muertos. Probablemente en esta batalla del Ebro, entre los republicanos y los franquistas, murieron más de 16.000, 17.000 personas. Y hubo nada más y nada menos que 65.000 heridos. Por tanto, sí que es, teniendo en cuenta estas cifras, la batalla más sangrienta que se ha librado en suelo español a lo largo de la historia. Uh-huh. Desgraciadamente entre españoles.
Sí, por desgracia no tenemos que olvidar precisamente eso, que fue una guerra dentro de un mismo país. ¿Tú crees que precisamente por eso nos cuesta hablar de la guerra civil?
Nos ha costado mucho, ¿no? Porque además la guerra civil se ha convertido en un paradigma para el franquismo, evidentemente, el triunfo de las tropas franquistas, el triunfo de las tropas que se sublevaron, encabezadas por Mola, por Yagüe, por el propio Franco, contra la República, pero también los republicanos han basado buena parte de su mitología en la derrota de la guerra, en la guerra civil. Una derrota que, por cierto, en buena parte se debió, evidentemente, a la ayuda exterior. Los franquistas recibieron mucha más ayuda de Francia y de Alemania que los republicanos de las potencias aliadas, que solamente enviaron a las brigadas internacionales y de forma un tanto voluntaria, pero la descoordinación de la República, que era del ejército republicano, era tremendo, ¿no? Cuentan algunas leyendas urbanas que en las brigadas anarquistas, sobre todo los regimientos anarquistas, se votaba a la hora de atacar. Claro, eso no puede ser, ¿no? El ejército necesita otro tipo de organización para poder participar y vencer en un combate. Bueno, pues todo eso, unido evidentemente al franquismo, a la represión y a todo lo que fue la España de la posguerra, pues ha mitificado de tal manera la guerra civil que no la hemos olvidado, la seguimos recordando. Yo creo que no hay que olvidar la historia, al contrario, hay que recordarla. La historia hay que conmemorarla, no celebrarla. La guerra civil, evidentemente, no requiere de ninguna celebración porque fue tremendo para los dos bandos, pero lo que hay que hacer es conmemorar, es decir, recordar con la memoria.
Precisamente hace 2 años se conmemoraba, como tú dices, el 80 aniversario en un monumento que recuerda precisamente la batalla en el puerto de carretera que une Fallón y Mequinenza, en Zaragoza, que fue además bastante emotivo. ¿Por qué se celebró el homenaje, esta conmemoración, mejor dicho, en este lugar? ¿Qué sucedió?
Bueno, este lugar fue uno de los más, donde hubo mayores combates, mayor intensidad de combates y, por tanto, donde hubo importantes bajas por los dos bandos. Pero es que además, en este encuentro del año 2018, se hizo un homenaje a dos soldados, uno republicano y otro del bando sublevado, del bando nacional, que tenían nada más y nada menos que 102 años y 98 años. El soldado del bando nacional, de allí, de la zona de Mequinenza del Fallón, se llamaba Germán Bisús, que había nacido, pues fíjate, tenía 102 años en el año 2018. Y el soldado republicano de la Quinta del Liberón era José Mir Salas, que tenía 98 años. En ese monumento se encontraron los dos soldados, el republicano y el franquista, se abrazaron, estuvieron conversando, los dos fueron homenajeados y al final las palabras de estos dos ancianísimos ya, en torno a los 100 años los dos, pues fueron realmente conmovedoras porque dijeron aquello de nunca más, ¿no? Que nunca más vuelva a pasar esto en España.
Sabias palabras, desde luego, que bueno, que tal y como están los tiempos de crispación, esperemos que no desemboque esto en ningún tipo de conflicto más allá. Cada año, desde hace más de una década además, se realiza una recreación de la batalla precisamente en Fallón, a la que acuden aficionados de muchas partes de Europa. ¿En qué consiste esa recreación?
Bueno, las recreaciones históricas de la época medieval, de la época antigua, de la época romana, también de la Guerra Civil o de la Segunda Guerra Mundial, son muy famosas en todo el mundo, ¿no? Se han puesto de moda, hay recreaciones en Hastings, la batalla de Hastings, que tuvo lugar en el año 1066 en Inglaterra durante la conquista de los normandos, de Guillermo el Conquistador, la batalla de Waterloo tiene una gran recreación histórica, y a España ha llegado hace unos 15 años, 16 años, esta moda de las recreaciones históricas. Bueno, pues en Fallón se realiza todos los años, con motivo precisamente de la batalla del Ebro, una recreación histórica. Este año han participado, este año evidentemente no ha habido por el coronavirus. El año pasado participaron unos 300 figurantes vestidos al estilo de la época, con una recreación pues muy precisa, los uniformes, todo el armamento, los correajes, en fin, todo lo que lleva de el equipamiento de un militar de la República o del franquismo, y asistieron pues más de 3.000 personas. Es un hecho muy, casi la gran fiesta de esa zona, que se celebra pues todos los años. Ya digo, este año no ha podido ser por el coronavirus dichoso, pero esa recreación tiene un impacto muy, muy importante. Y además acuden gentes de Europa, ¿no? Gentes de las brigadas internacionales o descendientes ya de las brigadas internacionales que participaron en la batalla del Ebro. Duraron solo un mes porque se retiraron enseguida, pero que sus descendientes acuden a ver el lugar donde sus abuelos pues participaron, lucharon y combatieron por sus ideales.
José Luis, todavía se aprecian restos de la batalla del Ebro en varias zonas en las que se libró, y además se ha convertido en, pues bueno, en todo un atractivo sí. turístico. ¿Dónde podemos visitar los restos?
Bueno, el gobierno de Aragón y el gobierno de Cataluña han, no todo, porque el frente ya digo que prácticamente se extendía a lo largo de decenas de kilómetros, por tanto hay fortificaciones, casamatas, búnkeres, algunos incluso todavía por descubrir. Se ha hecho una serie de vuelos aéreos, de fotografías aéreas que han podido localizar de varias zonas. Bueno, pues en esa zona del Fallón, en Mequinenza, hacia el interior de la provincia de Zaragoza, en las tierras de Teruel, en la zona de Corbera o de Gandesa, en la provincia de Tarragona, ya en Cataluña, se han rehabilitado algunas zonas y se pueden visitar las trincheras, se pueden visitar estas casamatas, estos búnkeres que republicanos y franquistas pues construyeron pues para defenderse, para establecer, para afianzar posiciones durante esta batalla, ¿no? La gente cada vez, no son muy, muy monumentales, diríamos, desde el punto de vista artístico, evidentemente, estas fortificaciones, pero son tremendamente emotivas, porque recorrer algunas zonas que se conservan bastante bien dentro de lo que cabe, ¿no? Estas trincheras donde esta gente sufrió, vivió y murieron muchos de ellos, pues no deja de ser algo muy, muy emocionante, muy emotivo, y yo creo que nuestros políticos deberían recorrerlas de vez en cuando, para que les contaran historiadores lo que ocurrió allí, y quizá esas broncas tremendas, absolutamente insensatas, que día tras día nos regalan o nos ofenden a los oídos de los españoles de bien, pues yo creo que si los políticos de todo tipo hicieran esos recorridos y alguien les contara la historia, seguramente aprenderían más y aprenderían también a comportarse como seres un poquito más civilizados, que a veces no dan buen ejemplo.
¿Qué razón tienes, José Luis? ¿Qué razón? En la noche de COPE hablamos de la Guerra Civil y hablamos de la Batalla del Ebro, la mayor batalla de la historia de nuestro país. José Luis Corral, historiador y escritor, muchísimas gracias.
Nada, un saludo como siempre y hasta la semana próxima.
I can see the sunlight up the sky, so I hit the road in overdrive.
2:48 de la noche, sigues escuchando La Noche de COPE y yo sigo siendo Carlos Márquez. Hay oyentes que están pegados al transistor, al ordenador o a su móvil, y mientras están escuchando La Noche de COPE, pues bueno, se han tomado la molestia de escribir al teléfono del WhatsApp del programa 661-201-512, o también pues nos están enviando mensajes a las redes sociales, aunque hoy está siendo un día un poco raro porque no estamos haciendo la habitual sección de oyentes, pero bueno, normalmente estamos muy pendientes de los búhos y os lanzamos una pregunta, pero bueno, los oyentes de la noche son tan maravillosos que aunque no les estemos proponiendo tema, pues oye, son ellos los que nos lo proponen a nosotros. Y por ejemplo, nos ha escrito al WhatsApp del programa Marta y dice: hola, os escucho cada noche y me gustaría que algún día hablaréis sobre qué va a pasar cuando salga la vacuna. A ver quién es el valiente que se la pone sin saber los efectos secundarios a largo plazo. Pues mira, Marta, hoy precisamente estamos teniendo muchas novedades, que precisamente pues todos los estudios y todas las experimentaciones que se estaban haciendo, al parecer, quedan un poco en el aire y se para por lo menos la vacuna que estaba desarrollando Oxford de AstraZeneca. No hay mejor manera de acompañarte por la noche que con buen humor. Y bueno, hay búhos que esta noche, pues mira, han descubierto a Charo Urbano. Nos ha escrito Antonio un WhatsApp, dice: ¿qué descubrimiento, Charo Urbano? Me llegó el otro día este vídeo al grupo de WhatsApp de padres que tenemos en el colegio y me he llevado un sorpresón cuando he escuchado la entrevista. Es buenísima. Y mira, también te cuento que Miguel ha estado escuchando la entrevista que acabamos de hacer a José Luis Corral. Miguel, que además no es de aquí. Miguel dice: soy de Caracas y vivo en Mequinenza, y desde hace un año he llegado hace un año y no sabía que tenía un trozo de historia tan cerca de mi casa. Gracias por el descubrimiento, búhos. Y mira, en La Noche de COPE hemos estado hablando hoy de uno de los problemas que, bueno, hablamos en La Noche de COPE y hablamos a todas horas, estamos hablando de uno de los temas más actuales, la ocupación de todas las casas e incluso hasta de garajes hemos podido ver. Y uno de los búhos habituales, el chef José Domínguez, nos ha contado además su caso, que él nos dice que a él le pasó con inquilinos que pasaron de ser inquilinos a ser ocupas, ya que estuvieron por unos 6 meses más o menos sin pagar mensualidad ni servicios. Pues nada, apliqué acoso presencial hasta que se fueron. La Guardia Civil y la policía local tiene las manos amarradas. Pero bueno, uno tiene que defender lo que tanto le ha costado. Saludos. Pues bueno, aquí estamos. Seguimos en La Noche de COPE y todas las noches intentamos haceros compañía a los oyentes de La Noche de COPE. Pero esta noche sois vosotros los que nos estáis acompañando, a quienes hacemos el programa y nos estáis escribiendo. Muchísimas gracias a todos y a todas.
Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios. Te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Y todo llegará si no le metes prisa al tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo. Prendida, ni cedas al tercer intento. Bienvenida al
están diciendo Sidecars, Mundo Imperfecto. Así se titula esta canción que el grupo publicó en tiempos de cuarentena y que estamos escuchando ahora mismo en la noche de COPE. Si te gusta, que sepas que su frescura y su rock van a invadirnos durante los próximos minutos, porque esperamos conectar con Juancho y con Ruli. Veremos qué nos cuentan sobre su nuevo, sobre su mundo imperfecto en esta nueva normalidad. Dentro de este mundo imperfecto, que es el nuestro, nos encontramos con historias de amor, lealtad y generosidad que lo convierten, además de en imperfecto, en un mundo encantador. En un momentito vamos a hablar con Sidecars. Y también te voy a contar una historia que a mí me ha dejado completamente fascinado. Una pareja norteamericana, que él se llama Tyler y ella se llama Melanie, pagaron por su boda todo por adelantado y la iban a celebrar el 15 de agosto, pero bueno, la boda sufrió un revés, el sitio en el que lo iban a celebrar, finalmente, un mes antes, dijeron que no se podía celebrar ahí, la boda se canceló, pero ya estaba todo pagado. Y claro, no iban a poder recuperar el dinero del banquete, así que, ¿qué crees que hicieron?
Creíamos que no estaba bien celebrar una gran boda con la que está cayendo, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay que lo está pasando realmente mal. Ver las sonrisas en las caras de esos niños, ver que todos aplaudían por nosotros, fue un momento muy dulce.
Pues sí, como escuchas, donaron la comida del banquete y no solo eso, la sirvieron ellos mismos vestidos, ella con su vestido de boda, con su velo y él con el smoking. Y ellos, pues ellos mismos estuvieron dando la comida entre los más desfavorecidos y bien vestidos. Desde luego que este sí que es un buen comienzo de una vida en común. Vuelta al cole, pues bueno, es una realidad y eso significa que vuelve el caos a nuestros hogares y que ya no tenemos tiempo para pensar qué vamos a comer o a cenar. Por eso le voy a pedir a nuestra querida María Marín, del portal de Instagram Cenas para Peques, que nos dé una solución definitiva. Vaya, ya te voy a contar que esta noche nos explicará qué es el batch cooking, que en español es cocinar por los lotes, por lotes, y aunque parezca una práctica así como un poco rara y nueva, yo te digo que es cocinar una tarde para toda la semana, lo que venimos haciendo toda la vida. Con ella hablaremos en unos minutos, así como con la actriz Teresa Lozano, que se ha sumado a las voces críticas de la serie que estrena este miércoles, Netflix, que se llama Cuties o Guapis en español.
Les has encantado a todos. ¿Has visto todos los likes que tienes?
¿Sabéis dónde anida el espíritu del mal? En el cuerpo descubierto de la mujer.
Para la boda de tu padre.
Mira qué bien te queda. Ya eres una mujer.
Una serie que viene precedida de la polémica, ya que en el cartel promocional, pues bueno, muestra niñas de 11 años en posturas provocativas, pues que desde luego no corresponden con su edad para nada. Vamos a charlar con Lozano y también con nuestra psicóloga Macu sobre los efectos que tiene en nuestra sociedad la hipersexualización de la infancia. Sigues en la noche de COPE y si tú quieres, te voy a estar acompañando hasta las 4 de la mañana.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ana Grau, geriatra en el Hospital Gregorio Marañón.
En el hospital es muy fácil ver a Dios en las personas que más lo necesitan, porque los médicos, la realidad es que muy pocas veces podemos curar por completo a una persona, pero lo que nos han dicho siempre, y es verdad, es que siempre podemos consolar, y que al final una mirada, una caricia, te hacen recordar que Jesús está en la persona que tienes enfrente, que Él siempre nos decía que estaba con las personas que más lo sufrían, y que siempre que diéramos a alguien de comer o de beber, o que acogiéramos al prójimo, lo estábamos haciendo con Él.